En esta semana de Educación Sexual Integral, la idea es tener el panorama más completo posible de qué está pasando en el país. Vamos a hablar con educadores, con formadores y todo, como dijimos, con la presencia de Male Amarillo, que nos acompaña acá en estudios. Hoy comenzamos para intentar tener un panorama general con un educador social que integra el programa Género, Sexualidad y Salud Reproductiva de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Pablo López, buen día.
Hola, buen día. Pablo, gracias por la invitación.
Gracias a vos, que ya nos ha acompañado. Ya hemos hablado de estos temas aquí en No Toquen Nada. Es educador social, doctor en educación y es profesor agregado efectivo en régimen de dedicación total de la Universidad de la República en la Facultad de Psicología. Te preguntaba un poco fuera del aire, pero contale a la gente, Pablo, ¿cuándo y cómo llegaste al tema? ¿Desde qué momento estás involucrado con este tema?
Bueno, como decías vos, yo soy educador social y llegué al tema, digamos, por el peor lugar, haciendo prácticas cuando yo era estudiante. El tema en espacios no formales de educación, concretamente club de niños, aparecía el tema de abuso sexual infantil como algo recurrente, y ahí, haciendo prácticas, dije, bueno, voy a tratar de meterme a ese tema. Digo por el peor lugar porque en realidad es el lado más oscuro, digamos, de lo que le pasa sexualmente a los niños. Y bueno, eso me llevó también a formarme en temas de violencia sexual, pero también luego a pensar en las estrategias de prevención y, bueno, cómo hay algo ahí para hacer más allá de atender el problema cuando ya está
consumado. ¿Estamos hablando de qué época?
2003, 2002.
Bien, hace unos 20 y pico de años. 20 y pico de años. Metido en el tema.
Bien, ¿cuáles dirías que son hoy las fortalezas y las debilidades de la educación sexual integral en Uruguay?
Bueno, yo le cuento a todo el mundo que esta pregunta ya me la hiciste y más o menos lo tengo armado. Para que no crean que esto es improvisado. Yo los escuchaba un poquito hablar antes de empezar. Habían estado hablando un poco sobre esta línea de tiempo que yo te compartí, que presentamos el año pasado en el marco de un concurso de buenas prácticas en educación sexual. Se hizo un encuentro y se presentó esta línea de tiempo que decía más de 100 años de historia de educación sexual. Y creo que ese es el primer punto fuerte que tiene. No es una discusión nueva para nosotros en el país. No solo no es una discusión nueva, sino que es una discusión muy vieja que ha tenido muchos episodios y que ha permitido generar masa crítica. Cuando en el año 2005, que es un poco de lo que vamos a hablar ahora, ¿no?, se instala la Comisión Nacional de Educación Sexual, ya había un montón de gente en Uruguay desde distintos espacios que había estado trabajando y pensando en temas de educación sexual. Ya habíamos tenido algunos proyectos pilotos y algunos intentos de establecerlo en el sistema educativo, y eso tiene esas dos ventajas. Primero, que hay una discusión pública instalada, y segundo, que hay masa crítica como para dar esa discusión y para implementar políticas. Eso yo te diría que es el primer punto fuerte. Como un segundo punto fuerte de lo que sucedió, y viene a cuento con el mensaje de la oyente, es que se instaló en todos los subsistemas desde inicial. Ahora me preguntaba de
ella reclamaba que se desde inicial.
Está, ¿no? Sí, que se está instalado desde inicial. Y ella, vos me preguntabas cuando empecé yo, muy rápido empecé a trabajar en un programa que formaba a todos los educadores de CAIF antes de que existiera el programa de educación sexual, ¿no? Es decir, CAIF, por ejemplo, tuvo un gran desarrollo de trabajo para educación sexual de gente muy pequeña, ¿no? Entonces, bueno, no solamente por inicial, sino porque está en todos los subsistemas, está en inicial, está en primaria.
Eso a partir, perdón, del programa.
De 2005, eso es a partir de 2005. A partir de 2005 se piensa para todo el sistema. Anteriormente se había pensado especialmente para cuestiones de secundaria. La experiencia de los 90 era básicamente para secundaria. Creo que eso es un punto muy importante. Acá hay un punto que puede ser debatible si es un punto fuerte o no. Yo creo que la inclusión de la educación sexual en la Ley General de Educación es un acierto, es un gran acierto, y creo que es un gran acierto de repente no tener una ley específica. Y esto puede ser polémico, porque en los análisis que se hace de los sistemas de educación sexual siempre se busca, bueno, ¿tienen ley o no tienen ley? Yo creo que ponerlo sucintamente, pero claramente, en la Ley General de Educación te obliga como sistema y al mismo tiempo no te restringe a la cuestión de lo que tiene una ley muy específica, ¿no? Ustedes los he escuchado varias veces hablar con Bárbara también Muraccioli, y esta cuestión de sobrelegislar a veces para implementar políticas puede ser un problema. Yo creo que el hecho de que se haya incluido en la Ley General de Educación y también está en la Ley de Salud Reproductiva es muy importante, porque nos da un marco legal para obligar ¿no? Pero al mismo tiempo no restringe y permite que haya discusiones y adaptaciones en distintos momentos.
Una buena combinación de contundencia y flexibilidad.
Y flexibilidad. Sí. Le digo, puede ser polémico porque...
Sí, para mí, el punto que puede ser polémico es que a veces se flexibiliza demasiado, ¿no? Porque el mandato, porque dice acá en el artículo 40 de la educación sexual, es que...
Educación.
De la ley de educación, perdón, que incluye la educación sexual, es que la educación sexual es una de las líneas transversales que el Sistema Nacional de Educación debe contemplar. Y se debe contemplar capaz que a veces permite la flexibilización extrema que no contemplan, ¿no?
Claro, en realidad...
Puede pasar, digo, no sé, te pregunto a vos. Eso,
si vamos. Ahora cuando veamos los problemas, capaz que vamos por
perfecto,
ese lado.
Vamos a una parte.
Pero no sé si el problema es necesariamente...
¿Cómo está redactada la norma?
Capaz que la falta de reglamentación puede ser también algo.
Pues,
o sea, si está en una ley, pero si yo no tengo cómo fiscalizar o asegurarme que esto efectivamente se llegue adelante, no sé si se me ocurre que capaz que eso también hace que quede un poco en el texto y capaz que... después sea más difícil de decir, bueno, efectivamente está en la ley, pero lo tenemos implementadísimo.
Nosotros podemos hablar de un montón de leyes que tenemos
muy claras.
Que después las implementaciones son muy complejas.
Exacto.
Ponernos en reglamentaristas de normativa no te parece que sea la solución.
De hecho, ha pasado en otros países que tienen leyes y que efectivamente después se complica. Y bueno, y el otro punto que para mí tiene que ver con la masa crítica, pero no solo, es que hay compromiso muy alto de muchísimos docentes. Yo, más allá de que ahora vamos a hablar de los problemas que pueden tener, el año pasado en el concurso de buenas prácticas, yo me acordaba cuando ustedes hablaban con Ravela de esto de, bueno, hay algunas intenciones en el sistema educativo, hay algunos problemas, pero hay unas buenísimas prácticas que aparecen en determinados lugares. Y acá sucede lo mismo, no puede haber una cantidad de problemas, pero hay una cantidad de docentes haciendo muy buenas prácticas. Y vamos a ver también, capaz que como una luz amarilla, el concurso este estaba organizado, ¿no? Por niveles, primaria, secundaria. Bueno, las propuestas que nos llegan de primaria son dos y de escuelas privadas. Entonces ahí, de secundaria tenemos de muchos liceos de todo el país. Ahí hay algo para pensar también en cómo estamos implementando, sobre todo para pensar en
el nivel. Me perdí ahí, ¿qué decir? Las propuestas que nos llegan, que son pocas.
Y dos, y de educación privada.
Pero no llegó nada de educación pública.
Nada. De primaria, nada. De primaria no llegó nada de educación pública primaria. Creo que puede tener que ver con los modelos de implementación que tenemos, puede tener que ver también con las propias lógicas de primaria, puede tener que ver con cómo ponen en valor los docentes aquello que hacen, ¿no? El decir, bueno, pero esto que estoy haciendo...
Eso lo abro Ravela el otro día también. Hay una falta de capacidad de comunicar o un miedo a comunicar lo que se está haciendo por cómo puede reaccionar la comunidad educativa, y capaz que eso está pasando en primaria. Muy buenas prácticas que se están realizando, pero no las conoces,
pero no
porque
la
conocemos, cuando convocan no aparecen. Ahora, simplemente un paréntesis acá a lo que está diciendo, también atendiendo, justo estuvimos en la columna de Pedro Ravela, y esto de las buenas prácticas, que incluso hace referida en el Sistema General de Educación, en muchos libros, un libro compilado a fines de 2023 traía muy buenas prácticas también educación. El punto que se asemeja también a educación sexual integral es que ahí depende de que te toque la institución con las buenas prácticas, ¿no? Cuando pasa eso, ¿no?
Pero es como decís, es un problema que no es en todo caso de la educación sexual, sino en general del sistema educativo.
Okay,
hay una cuestión de, bueno, ¿quién te toca los compromisos que tienen con lo que quieren hacer? Vos me preguntabas, cuando empecé, yo trabajé en escuelas y liceos a escondidas, antes del 2005, con directoras súper comprometidas que todavía te decían, bueno, esto lo tenemos que disimular y hacerlo de tal forma y decirlo de tal manera, porque en aquel momento te podía generar un problema trabajar educación sexual. Y sin embargo, esa gente siempre estuvo ahí, incluso antes de que esto estuviera habilitado. Okay. Por supuesto que sigue estando ahí. Por supuesto que hay gente que tiene muchísimo compromiso con la educación sexual, pero está, obviamente.
Sigue
es algo
pasando
que te
un poco
toca.
Eso, ¿no? Del temor de cómo lo mostramos, cómo lo planteamos a la comunidad por temor a la resistencia o a que haya un poco de...
Pasa muchísimo menos, ¿no? Uh-huh. De hecho, nosotros tenemos el programa, trabaja con ANEP en un programa que se llama Si Yo Fuera Juan, que es para la secundaria, y ha pasado 2.700 gurises por ahí y hubo dos familias que no firmaron el consentimiento. Es decir, la idea...
¿2.700 gurises de qué sistema? ¿Público-privado?
Público y
educación secundaria.
Público de educación secundaria.
¿Y dos familias de 2.700 gurises?
Dos familias de 2.700 gurises dijeron no te firmo el consentimiento. Es decir, uno a veces fantasea una resistencia muchísimo mayor de la que efectivamente hay, ¿no?
O sea, eso no sería una debilidad.
Acá cuando hemos hablado de cuestiones más de entornos digitales, yo creo que hay algo que le sucede también a las familias, que aquella idea de yo puedo controlar aquello que escuchan mis hijos y hijas sobre sexualidad, ya creo que se han dado cuenta de que no es factible, ¿no? Y hay algo, yo creo que ahora vamos a hablar un poco de las familias, porque lo tengo, digamos, entro ahí, en los puntos débiles. Creo que hay un punto
débil. ¿Te dejamos cerrar todos los puntos fuertes? Sí, porque también aparte te cortamos. Sí, perfecto.
Después igual vamos a hablar de otra cosa, pero ahí tenemos un punto débil, que es la relación del el sistema educativo con la familia. Insisto de nuevo, no es una cosa exclusiva de la educación sexual, pero es muy sensible cuando se habla de educación sexual. Y creo que ahí también tenemos una oportunidad, ¿no? Porque podemos pensar otras formas de comunicación con las familias, incluso para información que la familia necesita tener. Pensar la educación sexual sin la familia es bastante ridículo. La familia tiene un peso muy importante, lo hemos hablado otras veces que hemos venido, cuando le preguntás a los chiquilines, los mensajes más importantes son los que me brinda mi familia, pero mi familia no me habla. Muchas veces mi familia no me habla porque no sabe o de qué hablar o cómo hablar. Entonces pensar en revincular a la familia y darle un lugar importante, esto, y me adelanto, salía ya la evaluación del programa de educación sexual en 2017, que un problema era la relación con las familias. Creo que ahora, incluso aprovechando la tecnología, aprovechando Ceibal, aprovechando una cantidad de cosas que no es una reunión de padres, se puede repensar un poco cómo la familia se involucra en esto.
Es muy interesante lo que decís, porque muchas veces, y más en estos tiempos, ¿no?, está puesto el foco en la resistencia de las familias y no tanto en la falta de información y capacidad que tienen esas familias para colaborar. Y vos decís, bueno, si no hay una buena relación del sistema educativo con las familias, es muy difícil que entiendan de qué están hablando, ¿no?
Y no hay que pelearse con las familias, sino hay que pelearse con los valores que tiene la familia, y no hay que tenerle miedo a la diversidad valórica cuando se habla de sexualidad. Obviamente hay personas que nunca han hablado de sexualidad en su familia, y hay personas que han hablado desde perspectivas religiosas, morales, y son válidas. Es decir, uno no puede. La educación sexual no es una imposición de una determinada idea, sino, bueno, vamos a conversar de eso y cómo lo vive cada uno. Y sí, después, por supuesto, hay cuestiones que tienen que ver con derecho, con cuidado, con no violencia, que obviamente tienen que formar parte, pero la diversidad de opiniones es perfectamente saludable en la educación sexual.
Bueno, debilidades, decías, que le ves a la educación
una
sexual.
Una cuestión integral tiene que ver con esta de la relación con las familias. Creo que hay un problema claro de arquitectura institucional. Pero cuando se forma la comisión, se forma con la idea de que haya un representante de cada subsistema y un coordinador del programa de educación sexual. Ese coordinador durante prácticamente 15 años, era un cargo que se renovaba anualmente. Fueron dos personas que ocuparon ese cargo, bueno, una va a estar, entiendo, entrevistada, pero lo puede contar mejor Diego. Era un cargo que se renovaba anualmente, ni siquiera era un cargo de la ANEP, ¿no? Y lo que sucedió es que ese cargo, con el cambio de gobierno, simplemente no se renovó. O sea, no hubo, quiero ser claro en esto, no hubo, ay, voy a sacar al coordinador de educación sexual para trabar. Simplemente era de una fragilidad ese cargo, que bueno, que simplemente desapareció. Y es un cargo importante porque para vos poder ordenar qué es lo que hace cada subsistema, poner justamente en valor lo que hacen los docentes, darles para adelante, hacer que las cosas funcionen, alguien tiene que estar a cargo. Y si bien se mantuvo bajo la órbita de Derechos Humanos y la directora de Derechos Humanos un poco asume el tema, no había alguien encargado específicamente.
Eso no hay, desde 2020 no hay.
Desde 2020 no hay. Actualmente no hay coordinador. Okay. De hecho, actualmente no hay programa de educación sexual. Claro, el programa estaba muy atado también a ese coordinador. No quiere decir que la educación sexual no exista o que haya tenido grandes retrocesos, eso lo vamos a hablar. Pero sí es cierto que tiene un problema de arquitectura institucional en términos de eso de quién baja a tierra el programa.
Sí, y de la fragilidad que vos decías.
Y la fragilidad.
Y en la transformación educativa esto no se incluyó ni el coordinador ni el programa, no aparece nada.
No, okay. No. Ahora sí. Me queda un punto débil más y vamos, si querés, a estos últimos 5 años. Después hay una cuestión de, que eso es un poco lo que vos decías, las dificultades en la implementación, en esta tensión entre lo transversal y lo específico. Acá en primaria y en secundaria se apuesta algo, bueno, en primaria claramente es transversal y está a cargo de la maestra, en secundaria es transversal, pero hay un referente por liceo. Sin embargo, ese referente busca transversalizar los contenidos y no necesariamente es un tallerista, vamos a decir, o un profesor de educación sexual. Eso es lo que y contiene muy poquitas horas en liceos muy grandes. Eso lo que hace es que probablemente hayan gurises que pasan por todo el liceo, y yo se los comentaba cuando veníamos con los números de nuestra propia encuesta hecha en secundaria, ¿no? En el último año has tenido talleres, bueno, no. La mayoría, la inmensa mayoría contestan que no. Bueno, entonces eso es una debilidad de implementación que está clara. La UTU, Educación Técnica Profesional, lo hace distinto, tiene su materia y eso genera cierta ventaja, que después vamos a ver que es relativa. Pero, okay. Pero bueno, esta cuestión entre lo transversal y lo específico, entiendo yo que es una desventaja. Yo soy más de apostar a lo que que todo bien con la transversalidad, hay que trabajarla, pero tendría que haber espacios específicos.
Porque una de las principales te pregunto, digo, una de las principales, Pablo, una de las principales consecuencias que genera es que te cae o no te cae, es eso.
Es eso, claro.
Muchos te dicen, bueno, no tuve.
Sí. No. Mucho, digo, nosotros, yo tengo trabajo en la universidad. Como trabajo estas cosas, le pregunto a todos los estudiantes, yo estoy en psicología, ustedes saben que ha sido sí, novedad por la cantidad de estudiantes que tenemos. Y en las clases esas masivas yo les pregunto directamente, bueno, ¿cuántos han tenido educación sexual? Y tenemos un montón, la mitad que no han tenido educación sexual.
No han pasado
sexual,
por nada.
Y estamos en son guriseta, época, ¿no? Que tienen ahora 18, no han pasado por nada.
Y la transversalidad, entiendo también que depende mucho de si el docente está formado o no, y si el tema le parece pertinente. Pensando, por ejemplo, en primaria, ¿no?
En primaria, claro.
Que son las maestras las que están encargadas del tema. Puede tener la suerte el alumnado de que ese año justo tuvo una maestra que se formó o que tiene interés o que accedió a cursos de actualización y puede pasar que un chiquilín curse los 6 años de primaria más preescolar sin tener nadie que haya querido abordar este tema y tampoco hay una cuestión de que hay una como una inspección que se haga de, bueno, se dieron estos temas o ponerle un énfasis que capaz que en otros temas sí se le da.
Sí, yo te diría que ahí depende justamente de lo último que dijiste, depende más de la inspección, claro. Porque no es solamente que la inspección va a ver si se dieron, sino que la inspección orienta también, ¿no?
¿Seguro?
Entonces dice, bueno, hagamos, trabajen estos temas. De hecho, cuando se
más un acompañamiento pedagógico que la idea de sanción, no diste tal tema de la unidad.
No, claro, es más de, justamente cuando la inspectora orienta, bueno, este tema es importante, es probable que los centros educativos y las maestras trabajen el tema porque la inspección lo dijo. De hecho, cuando comienza el programa de educación sexual en primaria, la formación original se da a 80 inspectoras, ¿no? Claro. Y con una idea de que haya una formación cascada, por supuesto, absolutamente insuficiente. Estábamos empezando después primaria.
¿Qué era 2006, 2007?
2006.
Bueno,
después en primaria aparece formación en servicio, me parece que era una cosa, eso sí se desarmó, digamos, en los últimos 5 años, que era una cosa que estaba buenísima, que hay muchas cosas de formación en servicio, pero es cuando se forman mismo en la escuela. Y había un equipo trabajando educación sexual y un montón. Yo trabajé en formación de servicio años por todo el país y tenemos una cantidad de maestras formadas que es increíble y gente que tiene, claro. De nuevo, tiene empuje, por supuesto. Te puede tocar a alguien que no hable nada, te puede tocar una inspección que esté priorizando otras cosas, sí.
Pero lo vamos a hablar la semana también, te puede tocar maestras que no se animen, ¿no?
Te pueden tocar maestras.
Porque con su derecho dice, yo no sé si voy a hacer bien esto y es una tarea importante y capaz que no la formaron.
Claro, y además tomemos en cuenta que primaria lo que hizo fue transversalizar los contenidos. Ahora cambió porque cambió el programa, pero transversalizó cuando esto empezó los contenidos a lo largo de los años de primaria. Entonces a cada uno le tocaba algo. Claro. Entonces esto de lo transversal a veces,
okay,
a mi gusto, claro, hace que se pierda algo de la específico que sería bastante importante.
Bien,
colocar.
Perfecto.
Vos mencionabas, Pablo, la evaluación de 2017, que es la última que hay, la última evaluación que hay del programa de educación sexual, y allí decía, se basaba básicamente en una encuesta a estudiantes y docentes, y decía que una de las dificultades que enfrentan los docentes es la escasa oferta de información y capacitación sobre la temática en el ámbito público, lo que limita las posibilidades de acceso a una actualización permanente. ¿Esto cómo sigue ahora, casi?
Bueno, hablemos entonces de estos 5 años, que es lo que... Vamos a empezar entonces, digamos, por la parte de unos puntos débiles, porque vos estás señalando una cuestión. Sí, de nuevo, en estos 5 años, yo creo que hay puntos fuertes y quiero mencionarlos porque me parecen, sí, importantes. Pero hay algunos puntos débiles y uno fue el sacar el seminario de educación sexual de la formación docente. Por lo tanto, salvo educación social, que siempre tuvo en su currícula sexualidad, el tema desaparece de formación docente. Entonces vos tenés una ley que te obliga unas orientaciones, ahora vamos a hablar, que te proponen hacerlo, pero no está formando a los docentes nuevos y suspendiste, como ya les decía, formación en servicio, el programa de educación sexual que tenía formación en línea permanente, suspendiste los espacios de formación que había. Es una manera de nuevo, creo que hubo un aprovechamiento de repente que yo no sé si fue intencional, yo creo que más bien fue la fragilidad de lo que estaba instalado permitió que algo de esto desapareciera. Pero está claro que si vos querés impulsar la educación sexual, no haces desaparecer todos los espacios de formación, y eso sucedió un poco en este periodo. Insisto, este periodo pasado ha tenido como cuestiones buenas también. Creo que las orientaciones en educación sexual, ese documento es un gran logro del periodo. Pero claro, tiene esa cuestión, ¿no? ¿Por qué? Bueno, voy a señalar porque es la primera vez que el programa de educación sexual tiene un documento que va por todos los niveles y dice, bueno, esto es lo que los gurises tendrían que saber, chicos, medianos, grandes. Esto tiene que pasar y va más allá de los programas de cada subsistema. Esto es, y es un muy buen documento, está basado en evidencia, es... uno después puede gustarle más o menos y decir, ay, tendrían que haber hecho más énfasis en esto o aquello, pero es porque la sexualidad siempre es un campo de disputa. Pero es un muy buen documento y se hizo. De nuevo, hiciste el documento, suspendiste los espacios de formación. Es un poco extraño.
También un documento que es una guía, a ver si te entiendo.
Son, Pablo, las orientaciones en educación sexual.
¿En qué? Voy a usar una palabra que a veces está muy claro.
Para todo el subsistema.
A veces la palabra está también... Uh-huh. Competencias, ¿no? Como determinadas competencias y habilidades que hay que tener tema en determinados grados.
No llega al punto de... O sea, no instrumentaliza competencias como otros documentos, porque es un documento más general, pero sí te hace una...
Llega hasta el paso previo, digamos.
Te llega hasta el paso previo, entonces vos tenés una idea clara de, bueno, tengo un gurí de 8 años, deberíamos andar por acá.
Perfecto, pero poder orientar es muy bueno. Sí, bueno.
Eso existía, digamos, disgregadamente, pero esto es una cosa que ordena, a mí me parece, y está muy bien hecho. Sinceramente está muy bien hecho. Creo que otro de los puntos fuertes de este periodo fue que, bueno, que las prácticas docentes, los docentes mantuvieron una cantidad de prácticas que venía, ¿no? Había gente formada. Y el otro punto fuerte, yo creo que fueron algunas experiencias piloto, esto que hablábamos hoy de si yo fuera Juan. Se permitió implementar, a nosotros la ANEP nos abrió el espacio para hacer todas las cuestiones de entorno digitales, es decir, hubo apertura, no es que se dijo, bueno, escondamos la educación sexual, no, para nada, pero hubo estas otras cuestiones de que uno podría decir, bueno, el mismo reclamo que puede tener la gente de educación sexual lo tienen otro docente de otras materias de todo lo que se sacó, ¿no? Por eso yo digo, no creo que haya sido contra la educación sexual,
bien, sí,
sino una cuestión más general de esta.
Está bien, y vos pones ahí en esa institucionalidad que fue borrada o sacada, también una fragilidad previa, decís en cómo, a partir de una ley, la educación todavía no estaba instalada de una manera que no pudieras venir y hacerlo desaparecer.
Y hacerlo desaparecer prácticamente sin tener que...
echar a nadie.
No, sin tener que hacer una resolución.
Simplemente, dejando caer
un cargo sin renovarlo. Incluso pasó eso también en formación docente, hay algo de eso también. Entonces, creo que habría que pensar en, ya que estamos bastante de acuerdo en la educación sexual, pensar en una cosa un poco más firme para el sistema. Y creo que capaz que lo principal durante este periodo fue que, bueno, que la educación sexual se sacó como del discurso público como una prioridad del sistema educativo. Más allá de que no se cortó, ya dejó de... Bueno, ahora estamos... en otro momento donde se vuelve a hablar más de educación sexual.
Está bien, pero no hubo una ofensiva anti-educación sexual integral, que si digo porque la región la estamos viviendo.
De hecho, nos han, claro, nosotros estábamos en circuitos internacionales y nos dicen, bueno, vamos a hablar de los retrocesos de Uruguay, bueno, esperen un poco. Che, no es la Argentina de Milei, no hubo un...
No se priorizó.
No se priorizó en la mayor... Los cargos de los docentes de secundaria que son referentes de educación sexual se mantuvieron. Es decir, no es que desapareció la educación sexual, ni mucho menos. Bueno, que si querés ahora sí, Nadia, vamos al tema de la... perdón que... De lo de la evaluación de 2017. Creo que lo de la evaluación de 2017... Yo comenté algo y voy a traer este punto de nuevo porque me parece importante para pensar la educación sexual. Cuando se hablaba con los... había una parte como que uno probaba ciertas nociones con los adolescentes, ¿no? Y bueno, capaz que dos datos. Hablábamos recién de la frecuencia con la que tenía educación sexual. Bueno, los de educación técnico-profesional, 7 de cada 10 habían tenido por lo menos 10 clases el año pasado.
UTU.
Y en el liceo, 1 de cada 10.
Wow.
Esa era la diferencia en esto de lo transversal y lo específico.
Claro, porque en UTU, como decías, tiene una materia.
Sí, pero les quiero leer un pedacito que dice: quienes estudian en secundaria, fíjense lo que pasaba también, en Montevideo, y las mujeres son más proclives a mantener una perspectiva de la sexualidad como derecho. Los que estudian en secundaria y las mujeres son más proclives que los de la UTU. Y ahí se preguntaban, pa, qué raro. Uh-huh. Los que tienen más educación sexual específica Y bueno, obviamente los ensayos eran más bien de cuestiones que son exógenas al sistema. Pero más allá de echarle o poner la responsabilidad en las cuestiones exógenas al sistema, bueno, hay que poder pensar en esto. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Capaz que no tiene que ver solo con la educación sexual o creer que la educación sexual se hace exclusivamente en el espacio de educación sexual. También puede tener que ver con... los vínculos con las familias, de dónde venimos, etcétera. Creo que eso nos da, ese punto de la evaluación nos da una cantidad de cosas para pensar, ¿no? Bueno, el espacio está, hablamos de algo muy básico, la sexualidad en tanto derecho, ¿no? Y no necesariamente va a generar en esto de que algunas personas se preocupan por el adoctrinamiento horrible que pueden tener con la educación sexual.
Claramente no funciona.
Claramente, quiero que se tranquilicen, no funciona. Ahora lo que sí hay que pensar es que funciona y en todo caso... ¿qué es lo que queremos lograr? Que principalmente es que puedan, fíjense que con la información que hay disponible, estamos queriendo lograr que busquen buena información y sobre todo que consigan buenos referentes para hablar después de las cuestiones que les pasa, ¿no? Como una cuestión muy básica de lo que sería la educación sexual, ¿no? Es como toda cuestión, ¿no? Cuando uno le pasa algo es cuando necesita... La información es ahí, de verdad, la toma en cuenta cuando necesita un referente adulto y ahí de verdad lo busca. Creo que en ese sentido el espacio de referentes en secundaria, más allá de que yo creo que tienen que haber espacios específicos, es muy bueno porque cuando el referente es bueno, los gurises lo van a buscar cuando lo precisan efectivamente.
Estamos con Pablo López, estamos escuchando sobre educación sexual integral y un panorama completo con deberes realizados para tenerlo ordenado, esquemático, para que lo entendamos de buena manera en qué está Uruguay en este tema. Hasta hace más de 20 años en el tema, integra el programa Género, Sexualidad y Salud Reproductiva de la Facultad de Psicología, educador social, doctor en educación. Y es una muy buena primera mirada para esta semana con foco en el tema.
No toquen nada.
Hay muchos mensajes, es un tema que despierta mucho educación sexual integral en personas adultas, porque nunca lo tuvieron, nunca pasaron por ahí, en personas que tienen familias, en docentes, en lo que pasó en el IPA, que hay quejas de alguien que estudia idioma español en el IPA, de cómo le dieron esa orientación de educación sexual, con más foco en lo inclusivo y en el lenguaje, capaz dice porque éramos profes de idioma español. Bueno, estamos con Pablo López, que nos ha traído un panorama bastante completo, ¿no? Desde su amplia experiencia de cómo está la educación sexual integral en el Uruguay hoy. Ahora, cuando íbamos al corte, me decía Pablo, Montevideo Interior, datos hay también de cómo sí. Se accede. Ya has hablado de la transversalidad, de cómo llega, de UTU, de secundaria. Bueno, hablemos Montevideo Interior.
Sí, ahí lo que salía en la evaluación es que las principales dificultades estaban en el interior del país. Eso tiene que ver también con la formación de docentes, cómo llega la formación de docentes. Entonces, fíjense que para justamente hablábamos de UTU, ¿no? De repente en un pueblo pequeño del interior de Rivera tiene la UTU. ¿Y quién da educación sexual? Bueno, normalmente puede ser el mismo docente igual que... no necesariamente tenga específica formación sobre educación sexual. Esto es un problema más general de estas diferencias que hay siempre entre Montevideo Interior, que ya venían saliendo en el programa, en la evaluación, y capaz que tiro agua para mi molino, pero me parece que es importante. Ya en el 2017, otra evaluación que aparecía principalmente primaria era la preocupación por el rol de los entornos digitales y las redes sociales en la estructuración de la sexualidad de los niños. Creo que eso ahora, imagínense 8 años después, tiene muchísimo más peso, y yo no diría que es una debilidad porque en algún punto están empezando a atender esto, pero es una de las dimensiones más desafiantes que tiene la educación sexual en el futuro, y creo que al mismo tiempo te da una cantidad de herramientas para trabajar que están buenísimas, pero es uno de los puntos más importantes para abordar desde muy chicos.
Sí, de eso hablamos con vos la vez pasada también, y mucho. Male lo ha hablado hasta el cansancio, el acceso. Hoy decías, las familias antes podían decir, bueno, esto se habla en casa y no se habla en otro lado. Hoy creo que se han dado cuenta que llegan antes a través del aparatito que tengan en la mano, el dispositivo, la red social, lo que sea, internet, y llegan antes, y entonces, bueno, no acompañar es llegar tarde, me imagino, te pregunto.
Para caricaturizarte, ¿no? Con el tema más, que es uno de los temas más núcleo delirante, como digo yo, nuestro, que es el tema de consumo de pornografía. Si vos tenés un 25% de los gurises que antes de los 11 años ya consumieron pornografía, esos son los datos nuestros, y tenés cerca de un 70% que entre los 11 y los 14 ya consumen, y ese consumo de más de la mitad de los varones es al menos semanal, vos tenés ahí una cantidad de mensajes, una cantidad de cuestiones puestas de forma deformando, digamos, la sexualidad de los gurises, que si no son puestas, digamos, en común, no son habladas, no son problematizadas de alguna forma por la educación, por la familia, por supuesto también, bueno, está generando cuestiones complicadas.
Estamos en problemas.
Bueno. Academia de Conducir Rápido y Furioso, como ya nos planteó Malena. Aprender de sexualidad con la pornografía es como aprender a manejar viendo Rápido y Furioso.
Y tiene un problema de deformación y también tiene un problema, y yo quiero ser claro en esto, la educación sexual también tiene que pasar por el lado de la sexualidad no es puro objeto de consumo. Hay un lugar donde uno se pone, donde está consumiendo el cuerpo del otro para su propio placer en una cosa bastante instrumental y deshumanizada. Y creo que eso también tiene algo para decir la educación sexual. Que no es solamente, hoy hablaban del consentimiento, y es verdad, eso es súper importante, nosotros lo trabajamos, pero hay algo que va más allá de lo instrumental del consentimiento, de la negociación sexual, que es poner al ser humano en dignidad. Claro. ¿No? Y eso es algo que es un mensaje importante que también tenemos.
Acá viene de la audiencia un mensaje de mi hijo Juan. Debe ser si yo fuera Juan, ¿no? Sí, sí, si yo fuera Juan, el problema, si querés tirar una línea nada más, después pueden buscarlo en redes y lo podemos en internet y nosotros ponerle el link. Tirar una línea de qué se trata, esto merece un capítulo aparte quizá, pues sí. Un plan piloto específico, pero contanos de qué se trata.
Si yo fuera Juan, es una iniciativa que nosotros hacemos en el programa con la Universidad de Queens. Ellos vienen trabajando desde hace muchos años con esto, desde una perspectiva que es justamente el cambio comportamental, es decir, es un programa que es de educación sexual, pero que busca que los gurises, más que aprendan un contenido, más bien cambien determinado comportamiento. Y eso se hace a partir de un videodrama interactivo. Se llama Si yo fuera Juan, porque originalmente estaba enfocado en varones, en una situación hipotética de un embarazo de una pareja adolescente. El protagonista es él, Juan, que el adolescente lo que va haciendo es contestando una serie de preguntas, poniéndose en el lugar del protagonista, y a partir de ahí se abre toda una cantidad, digamos, de herramientas para trabajar en clase, los 1,000,000 de temas que salen. No se crean que el tema es el embarazo exclusivamente. Aparecen un montón, esa es la excusa, digamos. Aparecen un montón de temas. Y bueno, y justamente también, Si yo fuera Juan, es un programa que una de las tareas es hablar con la familia de determinadas cuestiones con un pequeño tráiler y comentar. Y
involucrar a la familia.
Y bueno, y ahí, de nuevo, ¿no? No siempre es fácil para los adolescentes, te dicen, convencer a los padres de mirar 5 minutos un video con ellos para conversar sobre ese tema, ¿no? Algunos padres lo reagradecen, bueno, por suerte, tengo esto y puedo conversar a partir de esto. Y hay otros que...
Y bueno, sí.
Mucha dificultad.
Bueno, porque quizás nunca han pasado por el tema tampoco. Aquí cuenta un oyente majo, en los años 90, estando en tercero liceo público en el Pinar, tuve una profe de biología que nos dio una clase de sexualidad, métodos anticonceptivos, y estuvo muy buena. Es el recuerdo que tiene, muy fijo, porque fue esa clase de métodos anticonceptivos. Claro, no hubo plan, no hubo programa, pero estaba esa clase. Antes, en tercero escuela, mi maestra, que invitó a los padres a leernos un libro de educación sexual. Muy claro, tenía la importancia, en clase no lo podía tratar, entonces invitó a los padres a leerlo en escuela pública. También tengo 43 años, y esos dos puntos de experiencia, ¿no? Vale, ¿qué es lo que pasa con la gente de más de 40, 50 cuando los escribe?
Sí.
En realidad ahora tienen hijos, hijas, y yo
¿qué si tengo? Yo no lo tuve, si yo no sé cómo abordarlo, ¿cómo lo paso, no? Y esto que mencionabas del documento de la NEP, de las orientaciones para el abordaje de la sexualidad, yo marqué algo que me llamó la atención, que me pareció muy interesante, que dice las puertas de entrada y recomendaciones para la inclusión de la educación integral de la sexualidad. Y la primera puerta dice la autorreflexión y el análisis y la implicancia. La principal herramienta de trabajo somos nosotros mismos. Entonces, tanto padres como educadores, si nosotros no tenemos las herramientas o el conocimiento, va a ser muy difícil que lo podamos plasmar en otros y gurises que se están formando.
Sí, además tiene que ver con el conocimiento y tiene que ver con la propia historia, claro, con tu cuerpo y con tu sexualidad. Cuando a mí me tocaba dar en formación en servicio en primaria el módulo cuerpo y corporeidad. Y había momentos bastante lacrimógenos,
sí, claro,
de cuando las maestras se ponían a pensar en su propia historia y cómo lo habían vivido. Bueno, ese tipo de cosas también son barreras que si no, de alguna manera no las trabaja cada uno, dificultan obviamente el trabajo, claro, en educación sexual.
Pablo López, mil gracias por este rato acá, por el laburo previo para tener ordenada esta información. La verdad que me parece muy interesante este panorama general que nos has dado para abordar una semana de educación sexual integral. ¿Dónde estamos parados? Bueno, los últimos años, ¿qué avanzó? ¿Qué retrocedió? O por lo menos, ¿qué se detuvo? Como decías vos en tus palabras. Gracias, Pablo.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Vías de comunicación. @NoToquenNada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoken@delsol.uy.